1.
Bueno, pues dio una conferencia de prensa el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al lado de uno de sus grandes aliados, uno de sus títeres, para ponerlo claro, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ¿no? que fundamentalmente hace lo que Putin dice. Ya Ucrania y Estados Unidos se pusieron de acuerdo en 30 días de paz entre Rusia y Ucrania, como un primer paso para una paz mucho más duradera. Y entonces el que faltaba de firmar era Putin. Hoy empezaban las negociaciones porque el enviado de Trump para la paz entre Rusia y Ucrania estaba llegando hoy a Moscú. Y entonces, ¿qué es lo que ha dicho Vladimir Putin? Que, bueno, el enviado de Trump es Steve Witkoff, ¿no? Que se ha convertido ahí como un poco en el mediador. Putin dijo que apoya la idea de un alto al fuego, que la idea en sí es correcta, pero que hay cosas que se necesitan discutir y hablar de ellas con sus colegas y socios estadounidenses. Es decir, expresó un apoyo preliminar y condicionado a la propuesta de alto al fuego de 30 días de Estados Unidos y Ucrania. Putin dijo que definitivamente apoya la idea, pero que quedaban de discutir una serie de preguntas. Es decir, no es un sí definitivo, no es un sí me adhiero, le firmo, pero desde luego no es un no. Es más, yo siento que es más un sí que un no. Normal, ¿no? O sea, está negociando Putin, ¿no? Apenas empezó hoy la negociación con él. Y se espera que se reúna con el enviado de Trump para Medio Oriente, Smith Witkoff. Entonces, digamos que este apoyo fue preliminar antes incluso de que empezaran las negociaciones. Putin repitió en esta conferencia de prensa su línea habitual de que cualquier acuerdo para poner fin a los combates en Ucrania tendría que lidiar con lo que él ha llamado las causas originales de la guerra. ¿De qué estamos hablando? Pues, de entrada, la reducción de la presencia de la OTAN en Europa del Este, que Ucrania no forme parte de la OTAN, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, si bien Putin sugirió que aceptaría una tregua, también dijo que solo la aceptaría si Ucrania admitía varias condiciones, pero fue muy notable que no repitió un largo listado de requisitos de alto al fuego muchísimo más complicados que había explicado en un discurso el año pasado, ¿no? Por ejemplo, que Ucrania tendría que retirar las tropas de las cuatro regiones que Rusia ha reclamado como propias, ¿no? Cuatro regiones de Ucrania, etcétera, etcétera. Hoy estuvo el líder de la OTAN, Mark Rutte, en la oficina oval de la Casa Blanca. Y junto a él, el presidente Trump dijo que hay discusiones muy serias con Putin, negociaciones muy serias con Putin, en lo que están tratando de cuajar este acuerdo de alto al fuego entre Rusia y Ucrania de 30 días. Dijo Trump, nos gustaría ver un alto al fuego de Rusia. Cuando se le preguntó si hablaría con Putin, porque Putin dijo que quería hablar por teléfono con Trump, Trump dijo que le encantaría reunirse con Putin y hablar con él. Entonces, pues seguramente esto se va a cristalizar de un momento a otro. Muy buenas expectativas para la paz entre Rusia y Ucrania. A ver en qué términos es esta paz. De entrada, ayer Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, estaba presumiendo pues que ya se había arreglado con Estados Unidos, que el alto a fuego le había permitido que se reactivara el apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania y sobre todo la colaboración en materia de información de inteligencia, que ya le estaba Estados Unidos otra vez dando información de inteligencia a Ucrania, que pues era de vida o muerte para Ucrania. Le iremos actualizando este asunto conforme se vaya dando. Siguiente tema de sobremesa.
2.
Pues hoy el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo que va a ser mucho más fácil negociar el tema de los aranceles con México y con Gran Bretaña, porque han sido los únicos dos países que no se han vengado de los aranceles de Trump, que no han aplicado aranceles como respuesta. Han habido, y lo hemos conversado en este programa, dos maneras de enfrentar a Trump. Tan pronto declaró Trump aranceles, Canadá dijo, pues ahí te van otros. Tan pronto declaró Trump aranceles contra Europa, Europa dijo, pues ahí te van estos de regreso. Pero Gran Bretaña, que no es parte de la Unión Europea, acuérdense el Brexit, y México, que se ha distanciado totalmente de Canadá, y que México ha hecho incluso ofrendas a Trump, ¿no? El tema de 10,000 soldados en la frontera, los 29 narcos, no sé qué otras cosas en privado se hayan acomodado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está diciendo el secretario de Comercio, es decir, el encargado de implementar los aranceles? Las cosas en términos de aranceles con México y Gran Bretaña podían ser más fáciles porque no están vengándose y no nos aplicaron aranceles como respuesta. ¿Qué dijo ayer la presidenta Sheinbaum? Me voy a esperar. Me voy a esperar a que vengan los dos paquetes más de aranceles que ya anunciaron el 2 de abril, que se acaba la tregua, uno, por el tema de fentanilo y por el tema de migración, y los aranceles de recíprocos, ¿no? Que son los comerciales, que son también el 2 de abril. Entonces, la presidenta de México dijo, mire, yo me voy a esperar. Ya que veamos todos los aranceles que nos va a aplicar, ya decidimos qué hacemos. Escuche usted lo que dice el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.
Quiere que estos países lo respeten, y todo esto les demostró que Europa y Canadá no respetan a Donald Trump. No respetan la capacidad de Estados Unidos para desarrollar su industria del acero y el aluminio, que es vital para la seguridad nacional. Mientras que vieron a México y al Reino Unido ser pragmáticos y reflexivos, la forma en que los trataremos será mejor.
Es súper obradorista esta manera de ser, ¿no? O sea, es decir, yo creo que la presidenta la está recordando mucho a López Obrador tratar con Trump. Porque cuando te le doblas, dice que eres pragmático, reflexivo, inteligente, y si lo enfrentas, pues te tira a la basura, ¿no? Tal cual, igualito. Hoy el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, dijo que tienen conversaciones todos los días con autoridades de Estados Unidos, que no es buena idea la de los aranceles, pero que no nos ha ido tan mal a los mexicanos.
Sin la intervención de la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump, hoy todas las exportaciones de México estarían pagando 25%. Podríamos decir que a nuestro país le ha ido mejor que a otros países, o le va a ir mejor que a otros países. El gobierno de los Estados Unidos impuso una tarifa general global al acero y al aluminio. A nosotros nos parece una mala idea, porque la integración entre México y Estados Unidos es muy alta. Sí, somos las dos economías más integradas. Al poner una tarifa, evidentemente esto va a afectar a muchas industrias. Ya nos pidió la presidenta, por supuesto, que preparáramos consultas que iniciamos mañana. Industria del acero, el aluminio, industria automotriz, todas las industrias que están vinculadas.
Y esto fue lo que dijo hoy la presidenta Sheinbaum sobre el tema.
Es sensatez, en el sentido de que nosotros evidentemente vamos a proteger a México siempre. Esa es nuestra responsabilidad. Pero también poner el diálogo y el acuerdo antes de tomar decisiones. Si en el diálogo, en el acuerdo, pues no se logra el objetivo que queremos, pues entonces ya tomamos otras decisiones. El equipo de Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía y otros equipos del Gobierno de México hemos estado trabajando en esto desde hace meses. Si ya se planteó el 2 de abril, a partir de los anuncios del 2 de abril, pues nosotros tomaremos decisiones.
Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues vaya relajo con este tema de aranceles. Y de repente pensamos que el que los ponga el presidente o que diga el presidente de Estados Unidos hay aranceles hoy y los levanta a los dos días, pues que no pasó nada. Que, ay, bueno, pero ya los quitó. No nos damos cuenta, Carlos, del impacto que eso puede tener, porque eso lo que genera. De entrada, sí hay un costo, o sea, sí hay un...
Justo eso te iba a preguntar, o sea, si lo pone y a los dos días lo quita, ¿qué pasa? O sea, no...
Lo puso esos dos días, y entonces esas transiciones, ese movimiento de bienes, eso que entró o que salió durante esos dos días... Eso sí pagó arancel. Entonces, tú imagínate, además de todo, el tema burocrático, el tema administrativo, de tenemos ahora que acomodar. Pues
ahora sí le subo a la factura, ahora le bajo a la factura,
es,
¿no? Sí.
Exacto, el 25, pero sí es, entra por acá, pero no, es que fue antes de que lo quitara.
¿A qué hora cruzó la frontera la mercancía?
Exacto.
¿No?
Bueno, no pensemos que, ay, bueno, los puso un día y los quitó al día siguiente. Ay, pues mira, ya se desdijo, ya no costó nada. No, esto cuesta muchísimo dinero y sobre todo, Carlos, que eso es lo que a mí me parece más grave, cuesta dinero que no estamos viendo. Es decir, cuesta inversión, cuesta recursos que no se van a materializar porque al final del día dicen, en lo que esto se acomoda, o sea, no podemos estar sujetos a esta ambigüedad. Entonces, mejor pongo esta inversión o estos recursos en quizás en Arizona o quizás en Texas, porque ahí sí sé que no voy a tener este lío arancelario. Entonces, no pensemos, Carlos, que el que los ponga y los quite al día siguiente no tiene un costo, tiene un costo muy alto. Ahora, la Unión Europea y Canadá definitivamente están reaccionando de forma muy distinta a cómo ha reaccionado México. Canadá ha estado anunciando primero esta respuesta con los aranceles a las exportaciones, una medida extraña hacia la electricidad que manda Canadá a Estados Unidos, que manda Ontario, no Canadá, o que mandaba Ontario a Canadá. Y entonces, pues el presidente Trump, ya vimos lo que dijo, es pues le subo muchos más los aranceles y rápidamente Ontario se echa para atrás. Pero como país, Canadá sí está poniendo aranceles, sí está poniendo medidas en represalia por alrededor de 30 mil millones de dólares a productos específicos de Estados Unidos, y esto incluye desde luego el acero y el aluminio. Acero y aluminio cuyo arancel, Carlos, acaba de entrar en vigor. Y ese sí está en vigor, ese sigue. Ese arancel, Carlos, no es el mismo que teníamos en 2018, porque también escucho voces por ahí que dicen, ay, pues es el mismo, da igual. No, no es exactamente el mismo, porque las fracciones arancelarias, es decir, los detalles de esos aranceles, son mucho más amplios en esta ocasión que lo que fueron en 2018. Entonces, ahorita, esos aranceles, que también incluye el acero y el aluminio que exporta México a Estados Unidos, incluye, por ejemplo, partes en la industria automotriz, autopartes, equipo médico, cosa que estaba exenta la vez pasada. Entonces, estamos hablando de montos completa y absolutamente distintos, y el impacto sí es importante porque abarca alrededor del 5% de todas las exportaciones mexicanas. Sí hay un tema porque estas exportaciones representan alrededor de 1.5% del PIB, y en un momento, Carlos, en el que el PIB no va a crecer nada, y cuando digo no va a crecer nada es exactamente eso, es cero la expectativa de crecimiento para algunas instituciones, pues claramente estamos hablando de un impacto importante. La Unión Europea, Carlos, puso aranceles en represalia, ¿no?, alrededor de 18 mil millones de euros en diferentes fases. Y bueno, pues el presidente Trump sigue jugando a los aranceles.
Oye, Valeria, leí por ahí que, por ejemplo, decía, todos los productos enlatados van a subir de precio en México como 10% por estos aranceles. Y me quedé pensando, ¿pero por qué si a México no le va a salir más caro comprar el aluminio? ¿Le saldría a Estados Unidos, no? ¿Cómo está eso?
No, porque al final del día, cuando tú tienes fábricas, cuando tienes industria que su mayor producción está encaminada hacia Estados Unidos, a lo mejor el cierre de esas fábricas o a lo mejor la poca expansión de esas fábricas puede impactar la producción de ese acero y de ese aluminio. Por supuesto que hay un impacto. Y además, Carlos, sí hay que considerar también el tema comercial.
O sea, aunque sea aluminio mexicano con latas mexicanas, termina pudiendo subir el precio.
Claro que termina acabando, o sea, acaba subiendo el precio o el potencial de subir el precio en caso de que no pueda sustituir rápidamente la producción, que en caso de esa industria, como el acero y el aluminio, pues es difícil sustituir de un día para otro la producción, Carlos, ¿no?
No, por supuesto que sí. Valeria, muchísimas gracias y estamos en contacto.
Gracias, Carlos, hasta luego.
Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO y es comentarista financiera de este programa. Siguiente de Sobremesa. 3. ¿Qué encontraron en Morelos, Luis Alberto Beltrán? Platícanos.
Carlos, muy buenas tardes. Agentes de investigación de la Fiscalía Anticorrupción catearon la casa del exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, Dionisio Álvarez Anonales, para cumplimentar una orden de aprehensión que tiene en su contra por hechos de corrupción. Pero la sorpresa que se llevaron los agentes en esta casa es que encontraron un altar con restos humanos. Esta diligencia, Carlos, se llevó a cabo en la colonia Lomas de Cortés de Cuernavaca, cuyo inmueble ha sido reportado como parte del patrimonio de este exfuncionario del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, quien está acusado de vender predios a pie del lago de Tequesquitengo a costos muy por debajo del valor comercial al círculo más cercano del hoy exmandatario estatal. Los agentes ingresaron a este domicilio y detuvieron a un sujeto que portaba un arma de fuego. dijo ser escolta del exfuncionario, pero no pudo portar comprobar la aportación legal de esta arma, por lo que fue detenido. Al revisar el interior de este inmueble, se encontraron en un cuarto de lavado restos humanos, así como rastros de sangre, por lo que se pidió el apoyo de la Fiscalía del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Es importante mencionar, Carlos, que precisamente este altar quedó bajo resguardo de la Fiscalía Anticorrupción, quien abrió una nueva carpeta de investigación en contra de Dionisio Álvarez Antúnez, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia y que ofrece una recompensa de 1,000 UMAS a quien proporciona información que contribuya a la detención de este exfuncionario. Carlos, es el reporte desde Morelia.
Muchísimas gracias, Luis Alberto. Estamos al pendiente. Vamos ahora con Yadira Carrillo, quien se encuentra, perdón, Yarida Paredes, quien se encuentra en Veracruz. ¿Se acuerda que le platicamos ayer del caso de estos perfumes bomba? Literalmente que había explosivos en botecitos de perfume. Entonces, cuando usted le apretaba el dispensador, ¿no?, el aerosol del perfume, explotaba, ¿no? Vamos contigo, Yadira, ¿qué nos tienes? Adelante.
Gracias, Carlos. Muy buena tarde para ti, para todo el auditorio. Efectivamente, pues bueno, en torno a este tema fueron detenidos ya en flagrancia 3 presuntos responsables de la fabricación y entrega de estos llamados perfumes explosivos en la zona de Papantla, quienes pues dejaron lesionadas a 2 personas. La Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través de un comunicado, informó que elementos de la Policía Ministerial lograron la detención de 2 hombres y una mujer, a quienes presuntamente se les decomisó también material para la elaboración de estos explosivos. Esta detención se llevó a cabo en la colonia Tajín, ubicada en el municipio de Papantla, Pueblo Mágico, y ubicado en el norte del estado de Veracruz, por parte de elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, la Secretaría de Defensa, alrededor de las 5 de la mañana de este día. Fueron puestos a disposición de un juez, quien definirá su situación jurídica. Hay que recordar, auditorio, que bueno, pues fueron al menos 5 personas las lesionadas con estos perfumes. La información desde Veracruz.
Muy bien, muchísimas gracias. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
El gobierno federal quiere salir bien librado de su responsabilidad tras el hallazgo del campo de exterminio en Jalisco. Y dicen que el resguardo del rancho era responsabilidad de la Fiscalía de Jalisco. El tema es que el gobierno de Jalisco quiere salir bien librado de su responsabilidad por el hallazgo del campo de exterminio y dice que los primeros en llegar al rancho fueron elementos de la Guardia Nacional. Entonces, ninguno de los dos está mintiendo. Porque, en efecto, los primeros en llegar fueron los soldados de la Guardia Nacional. Pero en efecto, el rancho quedó bajo resguardo de la Fiscalía de Jalisco. Los dos están diciendo la mitad de la verdad para sacudirse la responsabilidad, porque la otra mitad de la verdad los implica. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando se detectó este rancho, hace varios meses, el año pasado, este rancho que fue un campo de exterminio del narcotráfico en México, los que primero llegaron fueron los guardias nacionales y luego se lo quedó la Fiscalía del Estado. Ayer lo conversaba yo con mi hermano Broso en el programa, si no lo han visto ahí se los recomiendo como siempre. Le decía, a ver, un campo de exterminio de esta naturaleza en México no hubiera podido existir sin el abrazos no balazos de López Obrador, gobierno federal, que permitía que los narcos se empoderaran como nunca antes habíamos visto que se empoderaran. Y sin que el gobierno de Jalisco se tapara los ojos. Hay claramente una corresponsabilidad. ¿Claudia Sheinbaum le va a echar la culpa a López Obrador por esto? No creo. ¿Pablo Lemus, que es de Movimiento Ciudadano, le va a echar la culpa a Enrique Alfaro por esto? Vamos a ver. Ayer el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que en el caso del rancho Izaguirre, donde fue encontrado este campo de exterminio, ya la investigación la atrajo la Fiscalía General de la República. Y entonces hoy la presidenta Sheinbaum dijo que antes de sacar conclusiones de lo ocurrido en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, hay que esperar a las investigaciones y la colaboración de la Fiscalía de Jalisco con la Fiscalía General de la República. Ya ve que el fiscal Gertz Manero dijo el martes que él sencillamente no se creía eso de que ahora resultaba que no se habían dado cuenta las autoridades locales, ¿no? La presidenta dijo que hoy se tienen fotografías, pero hay que saber exactamente qué pasó, cómo pasó y que nadie saque conclusiones precipitadas.
Hoy, por ejemplo, nos informaron que hubo un operativo en este mismo lugar que ha salido en los medios en septiembre del 2024. Quien se quedó en resguardo de este inmueble es la Fiscalía Estatal. Habría que ver exactamente qué pasó con la Fiscalía Estatal en el resguardo. No porque haya algo mal, no presumimos previamente que hubiera habido algo mal, sino qué pasó después del resguardo original que se hizo, que se resguarda también por un tiempo los inmuebles. Segundo, necesitamos la información de qué hay en el predio, qué se encontró, porque lo que hay es información de los grupos de buscadores, algo de información que ha dado el gobierno estatal. Pero es importante, primero que nada, hacer la investigación antes de plantear conclusiones. Entonces, ¿qué se encontró en el predio? Antes que nada, esa información, para que las fiscalías, que son finalmente quienes deben de actuar, pues puedan dar información.
La presidenta fue cuestionada sobre la responsabilidad del exgobernador de Jalisco, que es de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro.
Tienen que deslindarse las responsabilidades, por supuesto, pero lo primero, en este caso, de este predio que se encontró, pues saber realmente qué hay ahí adentro, que se hagan los peritajes, sea de la Fiscalía Estatal, si ya inició, o de la Fiscalía General, ver las responsabilidades de las autoridades y también de los grupos delictivos. Pero necesitamos información. Este no es un asunto político. Este es un asunto que tiene que ver primero que nada con la investigación y ya después con el deslinde de responsabilidades. Ya se les pusieron nombre al lugar, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Qué hay en el sitio? Es lo que hay que hacer frente a una situación de estas.
Fíjate que está circulando mucho ahorita porque ya sabe que siempre hay un tuit. Un tuit del 24 de enero del 2018 de Enrique Alfaro en su cuenta verificada, en donde dice el exgobernador de Jalisco: en nuestras manos está el futuro de Teuchitlán, Jalisco y de todo México. Hoy estamos listos para cambiar la historia juntos. Y viene incluso un fragmento del discurso que da en el municipio donde encontraron el campo de exterminio.
En nuestras manos está no solo el futuro de este municipio de Jalisco, sino el futuro de México también. No es cualquier cosa lo que hemos hecho para llegar hasta aquí.
Ahí tiene usted. La aparición del campo de exterminio en Jalisco y las imágenes e historias que se tejen alrededor han provocado una ola de indignación en el país. Ayer en un comunicado, la Iglesia Católica Mexicana, la Conferencia Episcopado Mexicano, también expresó su indignación por el hallazgo del campo de exterminio en Jalisco. Denunció que los obispos del país ven con preocupación que existan muchos lugares como este en México, sitios en donde se han cometido los más graves y atroces delitos contra la humanidad. Señalan que estos hallazgos ponen en evidencia la omisión irresponsable de las autoridades de los tres niveles de gobierno ante uno de los problemas más críticos que vive el país. Señalan que la desaparición de personas necesita una respuesta inmediata, contundente y coordinada del Estado mexicano. Pero ojo, porque como parte de este comunicado, la Iglesia Católica Mexicana, el Episcopado Mexicano, se dice extrañado. Le leo textual. Mientras se presume que bajan un 15% los asesinatos dolosos, se trata de ocultar que crecen un 40% las desapariciones. Así lo dice la Iglesia. Que es algo que los expertos han venido insistiendo, que periodistas hemos venido insistiendo. ¿Cómo nos explican que si dicen que bajaron 15% los asesinatos en este sexenio, han aumentado 11% las desapariciones? ¿Por qué dicen que si sumas López Obrador y Sheinbaum, han bajado 25% los asesinatos, pero han aumentado 100% las desapariciones? Y la sospecha es que están escondiendo asesinatos como desapariciones. Están maquillando las cifras. Hoy la presidenta Sheinbaum dijo que no hay más desapariciones. Así lo dijo. Oiga, estas cifras son del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La misma base de datos que se usa para que en las mañaneras cada 15 días presuman que han bajado los asesinatos, con esas mismas bases de datos, en esos mismos datos viene que se han multiplicado las desapariciones. Y entonces finalmente ahora sí dice el gobierno que va a dar una explicación de por qué bajan los asesinatos y aumentan las desapariciones, que la va a dar dentro de 15 días.
Vamos a informar también de las carpetas de investigación, porque hay esta idea de que hay más desapariciones que homicidios. No es verdad. Entonces lo vamos a estar informando y es información que viene de las fiscalías estatal y aparte la comisión de búsqueda, que tiene también la información de los propios colectivos. Cuando una persona fallece, pues prácticamente no hay cifra negra. Si es por motivo violento, pues menos, ¿verdad? La investigación que se hace por parte de las fiscalías, pues es prácticamente uno a uno. Igual en robo de auto, pues hay muy poca cifra negra. En desapariciones, pues cuando una familia no encuentra a su familiar, pues de inmediato va a la fiscalía. La cifra negra, puede haber algo que no se denuncie, pero en general se denuncia a las fiscalías. Las familias acuden a la institución correspondiente para poder denunciar. Entonces vamos a estar informando, pero el episcopado no tiene la información correcta y con gusto le pedimos ahí a la secretaria de Gobernación pues que entre en contacto con ellos para explicarles que no es así.
¿Escucha usted lo que siguió diciendo sobre el episcopado?
No tiene la información correcta el episcopado. Vamos a informar a partir de... Bueno, el martes hubo informe, el próximo, en 15 días, vamos a informar sobre el número de carpetas de investigación de desapariciones también. Que recuerden que en las carpetas de investigación de desaparición se hace la denuncia y hay que esperar unos días también para ver si fue hallada la persona. Entonces, ese trabajo nos ayuda mucho la Agencia de Transformación Digital también. Ellos ayudan a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana a tener la información diaria de los delitos que se cometen a través de una plataforma que han desarrollado, mucho más ágil, digamos, de la propia plataforma México.
Y luego está la denuncia que hicieron colectivos de Tamaulipas sobre otro campo de exterminio allá en Tamaulipas. Que ayer el gobierno de Tamaulipas dijo, no es un campo de exterminio, son hornos de una funeraria. Era un predio en obra negra, estaban construyendo una funeraria ahí. Carlos Manuel Juárez, vamos contigo a Tamaulipas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
Hola Carlos, buenas tardes también a la audiencia. Pues bueno, este caso hoy toma ya más claridad después de que ayer la Fiscalía de Tamaulipas emitió un comunicado bastante enredado, Carlos.
Oye, te juro que me lo eché en la noche, o sea, lo estaba yo leyendo, lo leí como 5 veces, le pedí a mis compañeros que lo leyeran. Cada quien entendía algo diferente. Estaba rarísimo ese comunicado, rarísimo.
Exacto. Hoy entrevistamos a María Teresa Molina, una de las coordinadoras del colectivo Buscando Tus Pasos, y también a Edith González, es coordinadora del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas. Les explico. El lunes 10 y el 10 y el 11 de marzo se realizaron búsquedas en Reynosa. El colectivo Amor por los Desaparecidos encontró un predio en donde ellos lo están mencionando, lo están asumiendo que es un lugar de donde se encontraron 14 montículos con restos óseos. Y el colectivo Buscando Tus Pasos encontró en otro sitio al sur de Reynosa, en el ejido La Retama, hizo una búsqueda prospectiva, encontraron piezas dentales, un cráneo con piezas dentales, y cuando iban saliendo del ejido, Carlos, justo vieron esta construcción con un horno crematorio que ya también el dueño de la funeraria Shaddai, que es una funeraria que está en Reynosa, una funeraria reconocida, el señor Jorge Fuentes Flores, dio una rueda de prensa y declaró que este horno crematorio lo tenía allí, en esa construcción que está a medias, porque está por mudar su negocio a ese sitio. Entonces, bueno, lo que el señor, este empresario mencionó es que la Fiscalía de Tamaulipas le decomisó el horno crematorio, que no le están dando información. Y bueno, lo que ya queda claro es que son dos hechos distintos. Uno, en donde el colectivo Amor por los Desaparecidos está diciendo que hay un sitio cercano a la colonia Colinas del Real, en donde sí hay montículos con restos óseos. Y otro, el tema del horno crematorio, que pertenece a una funeraria que tiene permisos, que opera en Reynosa, pero que movió este horno debido a que, mencioné el mismo señor Jorge Fuentes, le habían pedido el local en donde estaba, lo movió en donde va a construir la nueva funeraria, y entonces pues se convirtió en una desinformación pues emitida por este comunicado de la Fiscalía de Tamaulipas.
Entiendo lo que me dices. ¡Qué barbaridad! Te agradezco muchísimo y estamos en contacto.
A ti, Carlos. Buena tarde.
Hasta luego. 1:44 p.m, así lo marca el reloj de W Radio.
5.
Y cerramos contigo, mi querido Beto Lati.
Querido Carlos, es que esta sobremesa deportiva entre el doble toque del Atlético de Madrid, entre la alineación del Monterrey y la posible destitución de Michelis. Pero vamos a empezar con Chivas América y, si me lo permites, más adelante pasamos a tantos temas tan mediáticos acaparando redes. El Guadalajara hizo lo que pudo y lo que puede hoy le alcanza para muy poco. El América revirtió la desventaja que traía de la ida en un instante, al minuto 5-6, ya lo ganaba. El Guadalajara no generaba peligro. Viene la segunda anotación al borde del entretiempo. El América pudo haber hecho más antes. Guadalajara apenas respondía. Mozo se ve expulsado arrancando el segundo tiempo. Muchos discuten la segunda amonestación. Puede ser discutible, pero la primera no tiene ningún argumento. Y la realidad es que con o sin expulsión, pues pensaba yo, Carlos, que hay tres vías primordiales para ganar, ¿no? Proyecto, talento, o sea, fútbol, y liderazgo. Sí. Y en las tres el Guadalajara está muy lejos del América. El América termina por ganar 4-0, que pudieron ser incluso más. ¿Y ahora qué es lo que viene? Ahora viene festín de clásicos joven. Sí, ves que la última semana no he parado de hablar de América Chivas, ¿no? Fueron tres en 8 días. Carlos, tendremos en 10 días, al inicio de abril, tres América contra Cruz Azul. Primero el de la Liga y los siguientes dos miércoles el de Conca Champions. Primero recibiendo el América, luego visitando a la Máquina. Así que otra vez estaremos enclasicados con otra serie digna de béisbol. Ya estaremos hablando de eso.
Muchísimas gracias, Beto Lati.